lo que es un incendio, pero un incendio es Brasil, Alejandro. No deja de hablar. No deja de hablar la situación. El lunes pasado estábamos medio ahí como tratando de ponernos a tiro con lo que fue la asunción de Lula, esas cosas extrañas que pasaron, que por ahí quizás estos incendios sean la reacción esperada y lógica a cerca de 2 meses largos, casi 3, de transición, desde que se eligió a Lula hasta que asumió, en donde todo el mundo le ponía paños tibios como para no... Y era un choque entre, bueno, ganador y perdedor, medio como que ahí, que bueno, pero y la transición se está haciendo, y sí, y como, no como debería, pero bueno, no entramos por la puerta de adelante, pero entramos por la ventana, medio todo ahí como para, pero nadie quería... echar leña a ese fuego, pues decía, bueno, capaz que se arma un despelote acá, el otro enfermo no entrega el poder, claro, y ahí se arma una hecatombe que ni te cuento. Pero bueno, hasta lo último, el hecho mismo, está bien, yo qué sé, hoy por hoy es muy habitual que cuando hay tanta distancia entre dos personas, entre dos ideas, entre dos maneras de pensar y de ver el mundo, es hasta positivo que uno vaya y trate de que la banda presidencial se la entregue a otro, ya está mejor para todo el mundo.
Eso es lo más saludable.
Eso es lo más saludable. Pero en este caso, lo fulero era que 3 o 4 días antes, con un equipo, Bolsonaro se traslada a Estados Unidos, deja una secuela de dudas de por qué. Entonces, bueno, yo qué sé, me parece que todo ese caldo de cultivo dio lugar a estos campamentos porque...
No, porque además es una cosa, nunca en algún momento felicitó o
por no nada, aceptó, nada, aceptó no aceptó la derrota, nada.
Y tampoco en algún momento se le pidió, creo que políticos hasta que habían sido aliados le pidieron en esa transición que diera alguna señal para que esos campamentos que se habían armado...
Señal para todo lo contrario, que se hicieran más campamentos, más populosos, que se pusieran más agresivos. Pero bueno, por suerte estoy con Amílcar Salas Oroño acá en línea, que lo estamos llamando a Buenos Aires. Recuerden que es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, justamente, magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y licenciado en Ciencia Política también por la UBA, profesor en varias universidades nacionales de Argentina, de distintos lados, y es más, el domingo pasado, este que pasó, no, el anterior, el primero, uno estaba buscando ahí captar alguna onda que nos contaran algo de la asunción de Lula a la tarde y de repente me encuentro, sintonizo una radio argentina por la cantora, nomás por aire, porque estaba en la costa cerca de Piriápolis y ahí se agarra muy bien, y escucho un comentario, digo, pero estábamos con la familia, che, qué interesante el comentario este. Bueno, después cuando lo despiden, me recuerdan que era Amílcar Salas Oroño, que lo estaban entrevistando en una radio argentina. No me acuerdo la radio, Amílcar, pero fue en la tarde del domingo cuando estaba asumiendo justamente Lula. Bienvenido, Amílcar, ¿cómo estás?
Bien, un saludo desde este lado para ustedes y para la audiencia.
Bueno, ¿era más o menos previsible esto que está pasando en Brasil ahora, Amílcar?
Bueno, un poco los estaba escuchando ustedes y Bolsonaro y el bolsonarismo también tienen un grado de incógnita, ¿no? De cómo va a terminar este capítulo que se metió en la historia brasileña. Pero lo que no estaba, digamos, en los papeles era el grado de virulencia, de vandalismo, como dijo el propio Lula ayer en la noche, con el que atacaron, digamos, a un lugar. Menciono un aspecto: Brasilia es una
ciudad,
es un patrimonio histórico de la humanidad, digamos, es un lugar muy icónico del modernismo brasileño y latinoamericano también, ¿no? Por lo que fue construido ahí mismo y ese diseño arquitectónico que tiene justamente en los edificios su máximo exponente de lo que quiere decir. Recordemos, fue diseñado por Oscar Niemeyer, ¿no? un arquitecto comunista, en el medio del gobierno de Juscelino Kubitschek. Es decir, esas piezas forman parte de cómo Brasil también se piensa históricamente. Bueno, pero salgo de eso, pero porque fue un vandalismo sobre precisamente ese Brasil moderno, ¿no? Que quería justamente abandonar el atraso. Bueno, el vandalismo parecía justamente de unas hordas muy muy retrógradas, ¿no?
Te agrego otro ejemplo mínimo, Amílcar. Fueron destruidos literalmente, cortados, cuadros de Portinari, por ejemplo, que estaban en las distintas salas que entraron. Yo qué sé, parece un salvajismo, y una cosa realmente increíble, ¿no? Es decir, ir contra símbolos muy muy sagrados de la identidad brasileña.
Una identidad que siempre ha sido difícil, ¿no? Por esa cosa de que la corona se instaló en Brasil. Bueno, pero saliendo un poco de este plano, que no es menor, porque el simbolismo ahí está, digamos, muy incrustado en esos edificios que fueron vandalizados, el bolsonarismo, evidentemente, no se puede subestimar, no se puede pensar que, bueno, ahora se pasa una etapa. De alguna forma, muchos creíamos que un poco se iba a ir deshidratando en la medida que fue un producto muy muy singular que necesitó de las estructuras del Estado para seguir animándose. Porque Bolsonaro, recordemos, su trayectoria política era de un diputado votado, cierto, bastante votado, pero en Río de Janeiro. Él se proyecta una vez que logra ser presidente y reorganiza un poco el sentido de su propia fuerza política y esta cosa de ir a las elecciones como si fuera una cruzada, porque esto un poco se repetía ayer, ¿no? Realizar una especie de guerra santa contra el comunismo, con todo lo extraño que parece esta fórmula hoy en día, pero un poco eso es lo que anima este radicalismo del bolsonarismo, que lo lleva a negar a sus propios símbolos históricos, ¿no? Y estos se da en Brasilia en particular, porque Brasilia no solo está el cuartel general del ejército, hubo acampes en distintos cuarteles de las distintas provincias brasileñas, ¿no? Y siguen todavía ahí, los están removiendo, hoy con mucha decisión los están removiendo, pero el acampe más importante era ahí, en el cuartel general del ejército, y a partir de ahí. En estos meses de la transición, desde que perdió Bolsonaro el 30 de octubre hasta que asumió Lula, hubo varios episodios confusos y algunos muy alarmantes, ¿no? Un sujeto que no estaba solo, que tenía otros con pinches, que quería poner una bomba en uno de esos camiones con gasolina en el aeropuerto, otros incidentes de vandalismo que sucedieron, sobre todo en Brasilia, ¿no? Porque el gobernador de Brasilia ahora está suspendido, pero un reconocido bolsonarista y participó justamente de construir el carácter ideológico del bolsonarismo una vez que Bolsonaro llega a la presidencia en el 2018.
¿Qué cosa eso de que hayan sancionado un gobernador, ¿no? No sé cómo opera la cosa ahí en Argentina, pero que un gobierno nacional o un ministerio del interior, qué sé yo, o de defensa, sancione a un gobernador. Acá sancionar a un intendente acá por las dimensiones son más chicas, es como imposible, ¿no? Lo que son las constituciones y las leyes, ¿no? Pero bueno, sí, tuvo gran responsabilidad, y es lógico que hayan apuntado hacia ahí, mucha permisividad, y además también en una semana apenas, ¿no?, de que estaban ahí asumiendo.
En una semana. En realidad hay dos movimientos que son los más importantes. Lula, como presidente, como poder ejecutivo, realiza una intervención federal a Brasilia. Brasilia es una ciudad-estado, ¿no es cierto?
Claro.
porque es la capital, realiza una intervención federal en un ámbito, no completamente, en el ámbito de la seguridad, ¿no? Sobre todo para sacar al que era el secretario de seguridad de Brasilia, que había sido ministro de Bolsonaro, ¿no? El secretario Anderson Torres, el secretario de seguridad que se ocupaba justamente, que se tenía que ocupar y que no hacía nada, venía de ser ministro de seguridad del propio Bolsonaro. Eso por el lado del Poder Ejecutivo hacia la unidad de la Federación. Y por el otro lado, la Corte Suprema brasileña dispuso, a través de uno de sus cortesanos, que es el que maneja las investigaciones sobre los actos antidemocráticos, decidió suspender el mandato del gobernador, ¿no? Por dos lados, tanto por el Ejecutivo como por el Judicial, cercaron un poco esta pasividad muy notoria, que es lo que permitió que en estos dos meses y que en estas últimas semanas, porque este atentado fallido que comentaba fue hace 15 días o 20 sí. Y los cuarteles y las acampes en los cuarteles continuaron, ¿no? Se fueron recrudeciendo, y el viernes pasado ya se hablaba de que este domingo iban a hacer una manifestación, y había llegado varios micros, ¿no es cierto?, hacia a Brasilia, que acamparon ahí enfrente del cuartel general. Es decir, el hecho, el acontecimiento requiere que los otros dos poderes, ¿no?, el Ejecutivo y el Judicial, intervengan rápidamente, como lo hicieron.
Bueno, pero también fueron atacados, claro, ¿no? Fue un, fue un triple ataque ahí, que, a ver, Amílcar, cuando se va a puntos tan fundamentales, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, tiene todas las características de un golpe de Estado, no sé, de los de la década del 70, como muy planificado. Claro, acá uno, bueno, mira para la puerta de los cuarteles donde estaban los campamentos a ver qué general o qué coronel asumía un poco el liderazgo de la cosa. Es probable que haya existido... el que se haya ido hacia esos tres puntos levanta como serias sospechas de que hay una planificación, y que por ahí se estaba a la espera de no sé, de que el ejército también participara de la cosa, ¿no? Esto para hablar de características de golpes de Estado un poco más clásicos, no tan parecido a lo que pasó con Trump en el Parlamento hace relativamente poco, a pesar de que también es un suceso que se parece bastante a este.
Sí, el hecho realmente tiene un montón de cuestiones. Están los militares en el medio, por supuesto, porque los propios militares tampoco es que hicieron mucho para sacar a quienes estaban enfrente de los cuarteles pidiendo que intervengan, ¿no? Es decir, ellos mismos dejaron hacer, incluso prestaron asistencia, ¿no es cierto?, agua, baños químicos, bueno, pero claro, está bien. Claro. Ellos no querían ser los responsables de barrerlos. Pero el tema aquí, y esto quizás se extiende para la región, es el protagonismo de las fuerzas de seguridad, ya no tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas de seguridad, que eran las que operativamente en Brasilia tenían que estar muy coordinadas para, bueno, porque entre la campe aquel enfrente del cuartel general y la plaza de los tres poderes, porque coinciden, digamos, en una misma plaza, se miran mutuamente los edificios, hay kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que toda esa marea de gente fuera y no se los interrumpiera en ningún momento? Bueno, y ahí entran las responsabilidades de las fuerzas de seguridad, de la Policía Militar de Brasilia, Policía Civil, de la Fuerza Nacional. Y ese es un componente que también fue muy trabajado por el bolsonarismo y por Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, además de que era militar y organizó un poco unos nuevas camadas de generales, ¿no? Trabajó mucho como identidad la relación con las fuerzas de seguridad, las policías militares, ¿no? Y eso es un poco una de las patas que tiene el bolsonarismo como fuerza política capilar, digamos, ¿no? Su llegada como hombre de acción, ¿no? Porque se vieron ayer se vieron varios ex policías militares participando. Había un clima que tenía un poco que ver con ese perfil, digamos, bolsonarista, de negar, digamos, la política, negar la institución, ¿no? Bajo la consigna de que hay, bueno, hay que intervenir, ¿no es cierto? Cosa que parece muy difícil. No hay un contexto internacional, no hay un contexto de las clases dominantes, ¿no? Tan solo habría movimientos en los sectores de las Fuerzas Armadas que ya están con un poco más de distancia, sin entender muy bien tampoco qué es lo que quiso hacer Bolsonaro, ¿no? Pensá que Hamilton Mourão, que era el vicepresidente de Bolsonaro, tampoco quiso pasarle la faja a Lula, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. Y salió públicamente el día anterior a decir esto es una irresponsabilidad por parte del presidente saliente de no pasarle la faja, y como que quiso despegarse. Mourão era general, Bolsonaro nunca llegó a ese grado, ¿no? Son cosas que entre los generales siempre tuvieron como una distancia y se fueron apartando. Ahora, el otro mundo de las fuerzas de seguridad, de las policías, ese es un mundo que pareciera todavía más congestionado de bolsonarismo.
Uh-huh. Amílcar, tengo sí o sí que poner una pausa muy breve, muy 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 breve, pero no te voy a tomar más de 5 o 10 minutos después de la misma. ¿Me aguantás un cachito ahí?
Sí, por supuesto.
Bárbaro, gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.